Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, pues ya estamos aquí otra semana. Además, hoy, como ya adelantaba en redes sociales, tenemos un programa muy especial porque vuelven las charlas, ¿no? Y la de hoy no es una charla más. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la visita digital de Javi Román. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Juan, ¿qué tal? Pues nada, encantado de que me hayas invitado aquí a tu programa.
Tenía muchas ganas de hablar contigo realmente porque, bueno, no tenía el gusto de conocerte, pero sí que te llevo mucho tiempo espiando por Twitter, ¿no? Y era una persona que además tengo una envidia sana hacia tu persona porque yo me flipa Japón, me flipa de nivel romántico. Yo tengo una persona soñadora, ¿no? Y uno de mis sueños es visitar Japón con tranquilidad, ¿no? Y me consta que ha estado allí un tiempecillo con algún unboxing muy, muy chulo de productos capos.
Sí, cierto, es verdad. Sí, he estado ya 3 veces y la última vez sí que fue, llegué a final del año pasado, en diciembre, y estuve 3 meses viviendo allí y, la verdad es que una maravilla. Si quieres ahora desarrollamos un poco el tema este.
Sí, sí, un bloque que tengo aquí es Japón, con las letras bien grandes, que además tengo muchos oyentes que le encanta Japón también, y vamos a darle el pequeño gusto, ¿no?
Vale.
Bueno, en primer lugar, Javi, para la gente que no te conoce, ¿quién eres?
Pues, a ver, ¿quién eres, no? O sea, siempre nos definimos como por nuestra profesión, ¿no? Cuando habrá gente que a lo mejor no se identifique nada. En mi caso, por ejemplo, sí que me gusta mi profesión, con lo cual sí que puedo decir que pues yo soy realizador audiovisuales y me dedico profesionalmente a grafismo desde hace ya unos 10 años aproximadamente. He pasado por muchos sitios, estuve de grafista en Cuarto Milenio, por ejemplo.
Wow.
Y llevo ya 7 años siendo el grafista de NBC Universal, que es la empresa esta de la bolita del mundo, que todos conocemos del cine, pero que aquí en España tiene 2 canales de televisión, que son Sci-Fi y Calle 13. Sci-Fi es de ciencia ficción, series y películas y tal. Y Calle 13 es un canal más dedicado al thriller, tal y cual. Y entonces yo me encargo de hacer los grafismos y las adaptaciones que vienen de Estados Unidos, de grafismos también, para estas cadenas. En el caso de Sci-Fi, tanto en España como en Portugal. Y luego, sobre todo, de los últimos 2 años, mi profesión audiovisual se ha centrado más en el programa Sci-Fi Games, que es un programa que se emite en la cadena Sci-Fi. Y pues eso, tratamos el mundo de los videojuegos, contamos con la presencia de Borja Pavón, que algunos lo conoceréis, es de la plantilla de Eurogamer, por sus vídeos tan graciosos tal, pues él hace la sección de actualidad. Si quieres estoy hablando igual ya mucho, pero si quieres te cuento un poco cómo funciona el Sci-Fi Games o...
No, wow, está genial.
Voy contando.
Solo te voy a hacer un pequeño parón porque, bueno, ha hablado de Calle 13, de Sci-Fi.
Claro.
Ambos canales creo que se incluyen, estoy casi seguro de que se incluyen aquí en Priego, en Telepriego, en la televisión por cable de Priego, están ambos incluidos, así que la gente va a conocer perfectamente ambos canales.
Qué bien.
Porque son muy, vamos, son temáticos y para dos públicos, dos perfiles muy diferentes y son súper vistos.
Uh-huh.
Así que te conocen perfectamente. Cuando veáis por ahí el grafismo, lo ha hecho este señor que está aquí hablando conmigo.
Sí.
Y sí, claro, quiero que me profundice un poquito en Sci-Fi Games. También de dónde nace esto, cómo surge la oportunidad y de qué es lo que hacéis en el programa, claro que sí.
Vale, pues como te cuento, yo llevo 7 años trabajando para NBC Universal en el departamento de grafismo, digamos que lo llevo yo, y bueno, yo me encargo de prácticamente de todo, pero bueno, también hay otros filas, en fin. Y yo llegó un momento en el que yo me di cuenta que Sci-Fi, la cadena Sci-Fi, se estaba, a nivel internacional, en Estados Unidos, se estaba dirigiendo ya a nuevas temáticas, ya no solo la ciencia ficción, sino que estaban empezando a entrar allí en Estados Unidos en otras cosas, como podía ser, yo que sé, los cómics, los videojuegos, y eso aquí en España pues todavía no tenía una representación. Entonces yo estaba un día en casa y dije, ¿y si hago una propuesta a Sci-Fi a ver qué les parece tener un espacio en el que hablemos de los videojuegos? Porque creo que hay público en común entre la ciencia ficción y los videojuegos, ¿no? Creo que son dos grupos que se intersectan en muchos puntos. Uh-huh. Y entonces pues hice una pequeña pruebecita en vídeo, como una especie de teaser. Uh-huh. Hice una presentación seria, delante de gente seria, por así decirlo, intentando explicar, o sea, eso fue bastante gracioso, parecía un capítulo de The Office, porque claro, yo hablaba de temas posibles que se podían tratar en futuros programas si llegaba a salir adelante, y le decía, pues mira, por ejemplo, podemos hacer un reportaje sobre los GOTY, y veías a un montón de gente bajando la cabeza y escribiendo una libreta, GOTY. ¿Cómo decía? Preguntar qué es esto, porque no sé qué son los GOTY. Los GOTY son los Game of the Year, para quien no lo sepa.
Los Oscar del videojuego, ¿no?
Los juegos del año. O podemos hacer un reportaje sobre las mascotas de los videojuegos de los 90, las mascotas más puchi, y apuntando, mascota puchi. Entonces, fue bastante gracioso. Pero bueno, la cuestión es que gustó y salió adelante. El departamento de ONER, que es el que se encarga de todo lo que es creación propia aquí en España, ¿no? Apoyó mucho el proyecto y al final salió adelante. Y entonces pues yo me encargo un poco de... Pues es un proyecto bastante de autor a día de hoy, porque...
Sí, digo, parece Kojima, ¿eh? Cuando salen los créditos, Javi Román aparece en todos lados.
Vaya. A ver, yo procuro ponerme lo menos veces posible, porque claro, si te pones realmente con todas las cosas que haces, pues sería Kojima, efectivamente, en cada capítulo. Pero no es cuestión. A ver, es de autor en el sentido de que a día de hoy, al principio sí que había como más gente implicada de la cadena, pero bueno, hubo movimientos y al final la cosa ha recaído ya bastante más en mí, y entonces pues yo me encargo un poco de hacer los guiones, de coordinar el contenido, y luego de la parte técnica, pues si hay que ir a grabar una entrevista, hacerla, grabarla, editarla. También tengo un equipo de producción que está, sobre todo Coral, que da saludos de aquí si escucha esto, que es una que hace un grandísimo trabajo, y luego pues colaboradores que van entrando y saliendo. Y con un colaborador fijo que es Borja Pavón, que es el que es la voz de la sección de actualidad. Y aparte, ya no solo voz, sino que él es gran parte del guión es suyo. Porque aunque yo elija los contenidos... Sí, dime.
No, te lo iba a preguntar. Digo, ¿la parte de Borja la escribes tú o la escribe él? Porque si me dices que la escribes tú, madre mía, es súper su rollo.
No, claro, efectivamente. O sea, yo elijo los contenidos, yo le paso desde el primer mes, le paso un PDF con un par de páginas de los contenidos que me gustaría que salieran, ¿no? Y yo le digo, pues mira, este lanzamiento, este no sé qué, este no sé cuántos, y voy incluyendo alguna broma, si se me ocurre, siempre son documentos que solo los lee Borja, pero son como gags todo el rato, ¿no? De hecho, yo lo hago porque también al final, ya que somos un equipo relativamente pequeño, quiero que todo sea un poco familiar y que sea cercano y que nos lo pasemos bien todos. Y entonces él es, por supuesto, el alma de la sección. O sea, él, todos los chistes y los chascarrillos y todo eso son cosa suya, que tiene muchísima gracia. Y es precisamente por lo que le propuse que participara en el programa, porque para que fuera él mismo, y efectivamente lo consigue. Y ya no solo mete muchísimo humor, sino que creo que es un tío ultra profesional, que nunca, o sea, siempre ha respondido súper bien al trabajo y de manera muy profesional, aparte de lo que ya veis, que tiene un humor y un talento innato brutal. La verdad que muy guay.
Es magia, yo me viene a la mente, creo, pues el que puede ser el hit que tiene Borja, el que se puede destacar, que es el Kojima, ¿no? Con La nieve está mal y un vídeo que...
Sí, magia, tío. El día que, si algún día, esperemos que no, toco madera, se acaba Sci-Fi Games y digamos que hemos dejado un legado, eso sería una cosa que podríamos dejar como en nuestra lápida, ¿no? El anime está mal, porque la verdad que es una cosa que ya ha trascendido la cultura popular, de sobre todo de la gente que está medio metida en el mundo del videojuego, ¿no? Yo he visto mucha gente de desarrolladores, incluso gente de CD Projekt españoles, que han dicho esa frase, ¿no? Allí durante el desarrollo de Cyberpunk 2077. En plan, cuando tenían que retomar algo que habían hecho y decir la nieve está mal. Y la verdad es que es tremendo, sí, que se creen piezas de cultura pop ahí. El tema de los doblajes, por supuesto, es una cosa completamente suya. O sea, por ejemplo, el tema de que doblara a Kojima, pues es una cosa que a lo mejor yo le puedo sugerir, oye, pues ¿y si hacemos un doblaje de Animal Crossing o que sea? Pero luego todo ese guión y todo ese texto y todo eso es interpretación suya. La creación de los personajes, que es increíble, o sea, es un mérito suyo brutal, o sea, brutal.
No, sin duda Borja tiene algo, yo creo que la clave del éxito, tú lo has dicho, tiene carisma, tiene don y aparte tiene profesionalidad.
Total.
Porque no solo se vive de don y de carisma, ¿sabes? También hay que ser un tío pues, profesional y serio en la parte correspondiente, y Borja lo cumple con creces, vaya.
Sí, y no solo eso, sino que para mí, o sea, la idea por la cual, o sea, por lo cual se me ocurrió, me acuerdo perfectamente del momento que se me ocurrió pedirle a Borja esto. Estaba desayunando en una terraza y fue como momento eureka. Y me acuerdo que lo que pensé es que, joder, aparte de que sea buen profesional y que pueda contar cosas interesantes, es que además conecta mucho con la gente, porque al final Sci-Fi Games es un programa que, aunque mucha gente lo ve en internet, se emite en un canal de televisión, como es Sci-Fi, que lo ve cualquier persona. O sea, acaba, igual termina la película Transformers 2 o yo qué sé, La Momia, y de repente empieza Sci-Fi Games y hay gente que a lo mejor no lo quiere ver, o que a lo mejor no le interesa lo más mínimo, pero está ahí Borja, que creo que puede llegar a cualquier tipo de público y puede enganchar, ¿no? Tiene esa capacidad de decir cosas interesantes y al mismo tiempo, o sea, decir cosas profundas y al mismo tiempo hacerlo interesante para cualquier tipo de público. Eso es un don, desde luego.
Es muy interesante esto que dice, y además me hace pensar en mi propio programa, porque, bueno, la diferencia de radio y podcast, ya lo he dicho muchas veces, es eso, que la gente que me escucha sin querer, yo quiero que se quede, y entonces parece que tú también tienes un poco esa misión.
Sí.
Y me lleva a preguntarte algo. O sea, el foco real es televisión, ¿verdad? Tú, el programa en ningún momento está pensado para YouTube, pese a que luego termina ahí también para que lo pueda ver cualquiera, que me parece todo un acierto, la verdad. Pero cuando tú haces un guión, piensas en tu programa, tú piensas en televisión, ¿verdad?
O sea, digamos que parte de mi trabajo es hacer ese equilibrio. O sea, yo siempre he tenido que, desde que empezó esto, más al principio incluso, porque, como te digo, había más gente implicada, había que convencer a más gente, y ahora como que ya digamos que hay una confianza en mí, ya no hace falta que pase tantos filtros. Pero parte de mi trabajo es ese equilibrio de esto va a tele y esto también va a la gente de YouTube, que es mucho más exigente, que a la mínima que digas algo que suene un poco de tele les va a rechinar. Entonces, ahí está buscar el equilibrio. Yo sí que es imprescindible que, o sea, yo, por ejemplo, no puedo profundizar en temas demasiado nicho, o sea, creo que no es lo suyo, porque dedicar, yo qué sé, un reportaje solamente a cómo, yo qué sé, el botón cuadrado de PlayStation ha funcionado a lo largo de la historia y si ahora es para aceptar y ahora es para cancelar, es demasiado nicho. Seguramente en internet eso tendría su público y sería súper interesante de leer. Pero claro, tienes que hacer cosas que tengan un interés un poco más general dentro de que sean cosas interesantes. O sea, no, lo que no quería yo tampoco es que fuera como otros productos que se han hecho de videojuegos para televisión, de los pocos que se han hecho, que siempre tienden a ser precisamente eso, un poco puchi, un poco, los videojuegos, qué divertido, Super Mario, ¿no? Y no, claro, yo quería que fuera algo, pues, como algo que puedes escuchar en Anite Games, pero que puedas leer en Anite Games, pero que llegue a cualquier persona que lo pueda entender de algún modo. O sea, es buscar ese equilibrio, con lo cual hay que estar pensando en las dos cosas. Y de hecho, como los tiempos en televisión son un poco limitados, normalmente hay dos versiones del programa y es uno que dura un poquito menos en televisión y otro que se alarga, pues quizás 5, 6, 7 minutos más para YouTube. O sea, son como versiones un poquito diferentes del programa.
O sea, en YouTube lo que llega es la versión extendida, ¿no?
Eso es, el montaje del director.
Exactamente.
Eso es.
Pues, bueno, se puede ver en el canal de Sci-Fi Games, vamos, de Sci-Fi, perdón, el canal de Sci-Fi España en sí. YouTube. Ahí van apareciendo y la verdad es que lo recomiendo mucho, ya digo, tanto a gente que siga el mundo del videojuego especialmente, pero también recomendaría que le echarais un vistazo, aunque no seáis muy afines a este mundo, porque son programas que cumplen varias funciones, entre ellas informar, porque creo que informan bastante bien y de una forma muy directa. Entretener, porque son súper entretenidos, son amenos, se puede decir que son incluso cortitos, ¿no? Porque son súper directos, realmente.
Sí, sí, eso, suelen durar entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Más o menos, ¿no? 20 minutos. O sea, normalmente los de YouTube suelen durar alrededor de 18 o 20 minutos y en tele igual duran como 15 minutos.
Sí. Y para terminar, son muy divertidos. Y recuerdo el último que vi, que creo, vamos, de hecho es el último, la entrevista también que le hacéis al equipo del fenómeno del verano, de Fall Guys, ¿no?
Sí.
Y se dicen cosas muy curiosas ahí, ¿eh? Bueno, generalmente en todas, pero esta me gustó especialmente por la relevancia del título y lo contemporáneo que es el mismo.
Sí, la verdad es que eso es una cosa que a mí me... Claro, la gente que está acostumbrada a consumir productos en internet, ya sea en YouTube, en Twitch o podcast, está acostumbrada a una extensión muy grande, por así decirlo. Vídeos de Dayo de una hora o, yo qué sé, de Dayo, bueno, para quien no lo conozca, pues eso es un youtuber de divulgación de videojuegos, de que duran una hora o podcast que duran dos horas, cosas por el estilo. Y claro, yo tengo ahí que meter tijera y eso a veces duele porque, por ejemplo, la entrevista de Mediatonic, los creadores de Fall Guys, del fenómeno del verano, como bien dices, se dijeron muchísimas cosas muy interesantes que se quedaron fuera de la entrevista, que incluso yo supongo que los entrevistadores dijeron, jo, hablamos más cosas, ¿por qué no se incluye? Y eso es un poco por esto, por el formato televisivo que tiene, que si fuera un vídeo de YouTube, pues podría durar media hora o una hora, si hiciera falta, pero claro, sí que es verdad que tengo que hacer como el caldo magi, ¿no? La pastilla de caldo magi del cocido. Y sí que es verdad que en esta en concreto, como pudimos tener acceso por suerte a parte del equipo que trabaja aquí en España de Mediatonic, la verdad que fue guay, fue interesante, pese a tener las circunstancias estas del COVID, que pudiéramos acercarnos a las oficinas de Mediatonic y ver cómo es el estudio, que mucha gente cuando salió el juego dijeron, no presionéis a los desarrolladores de Fall Guys porque son un equipo indie pequeñito. Mediatonic no es nada pequeñito. La Mediatonic es un estudio bastante grande que tiene como dos o tres estudios en Inglaterra y otro y unas oficinas bastante grandes aquí en Madrid, la verdad. Pero sí, pero aún así no los presionéis, por supuesto. No los presionéis.
No hay que presionar y amenazar de muerte. Eso está muy mal.
Sí, sí.
Pensé que me has dejado ahora chafado, Javi, porque yo quiero ver eso entero. O sea, no hay alguna pequeña posibilidad de crear un canal alternativo o algo para poner estas cosas íntegras, porque yo ya no puedo vivir.
Pues eso, además, es que te voy a dejar más chafado porque, claro, no solo pasa con Mediatonic, que ha pasado con todas las entrevistas.
Claro.
Por ahí ha pasado, pues eso, los de Night Games, Eurogamer, yo que sé, gente de, no sé, Hobby Consola, los de Construct Team, pues un montón de gente, el propio Dayo que he mencionado antes, OutConsumer, y todos, pues hay muchas cosas que se han quedado en el limbo. Y claro, al ser un producto que es de sci-fi de Universal, yo no me puedo hacer un canal de YouTube donde me subas las piezas extendidas, pero bueno, a lo mejor te lo puedo pasar a ti para que lo veas. Te puedo pasar a ti los brutos y que te veas todas las entrevistas. Una muy interesante, por ejemplo, fue a... Hicimos un especial guionizado, por cierto, por el especial de realidad virtual, guionizado por Víctor Chico Nuclear, que también ha pasado por tu programa, creo, ¿no?
Sí.
Y una de las entrevistas que hice fue a Raúl Rubio, que es el CEO de Tequila Works, una empresa de videojuegos española bastante importante, que ha hecho juegos como Rime, por ejemplo. Y o sea, Raúl Rubio es una persona que le tienes que... ¿Cómo suele decir? Que no hace falta que le dé palmas
para que baile.
Sí, pues eso, okay. O sea, tú le tiras de un hilito y él se te pone a hablar de cosas ultra interesantes. Y tengo como unos brutos de dos horas de él hablando de cosas extremadamente interesantes que luego en el programa se resumieron igual en 3-4 minutos. Y,
claro, ¡qué barbaridad!
Sí, es doloroso, pero bueno, yo qué sé.
Entonces, Raúl Rubio, un poquito Chico Nuclear también, ¿no? Según me dice.
Correcto. De hecho, como esto de guión lo hizo Víctor, estuvimos montándolo juntos el programa este, y claro, él le enseñó los brutos enteros y se quedaba embobado viéndolo. Y esto cristalizó en una podcast hablar que le hizo a Raúl Rubio, precisamente.
Te lo iba a decir, digo, sí. Sería magia un hablar con... ¡Guau! Pues tengo que tirar de Patreon,
sí,
para abajo.
Sí, está por ahí, está por ahí. Sí.
Qué maravilla. Joder. Me voy a ir aquí con notas, de deberes para hacer.
Yo también hice, por cierto, un podcast a hablar. La verdad es que está muy chulo. Hablando también de Sci-Fi Games y tal. La verdad es que ese podcast es muy interesante.
Sí. Y bueno, ahora esta nueva temporada me está gustando mucho. El tema de hablar de juegos ajenos, sí, a quien lo hace y tal, está muy bien.
Está muy bien.
Y sí, también has dicho, Javi, de Construct Team.
Sí.
¿Qué pasó por ahí? Aquí se forjó algo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que podemos hablar de otra cosita en la que también andan metidos, de videojuegos.
Sí, literalmente. O sea, a ver, en la primera temporada de Sci-Fi Games, había, como ya he dicho, más gente implicada. Y uno de los temas que me sugirieron que tratase en el programa fue la Comic-Con de Valencia. Y yo, aunque ya puedo decirlo porque ya ha prescrito, no tenía muchas ganas de ir a la Comic-Con de Valencia porque no lo veía muy vinculado al mundo de los videojuegos. Pero, en fin, como esto es un toma y daca, pues dije, venga, vale, vamos. Pero, a cambio, hay un estudio en Valencia muy interesante que podemos hacerle la entrevista. Y me dijeron, claro, claro, por supuesto, tal. Entonces, son los de Constructing, efectivamente. El equipo de desarrollo valenciano, bueno, viven en Valencia, pero cada uno son de un sitio, y que es uno de los equipos de desarrollo más talentosos, ya no solo España, sino yo creo que del mundo. A mí me encantan sus videojuegos.
Y como, meritorio, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. Agüita. Son tres personas, aunque bueno, también intervienen personas externas de vez en cuando, pero son Jordi, Paula y Marina, que hacen juegazos, o sea, hacen juegos como The Red Strings Club, que son buenísimos, guiones descomunales que te dejan pozo para toda la vida. Y yo los conocía por The Red Strings Club, por sus juegos comerciales, pero también porque tienen juegos más pequeñitos en itch.io, que también son igualmente interesantes. Y entonces, ese día que pude entrevistarlos y conocerlos, que fue fantástico, maravilloso, o sea, la entrevista me resultó muy interesante. Además, pues, digamos que fue la primera vez que nos vimos en persona y nos conocimos y empezamos a forjar un poquito de amistad, que luego se ha ido con el tiempo ampliando y ha cristalizado una vez más esta palabra en que ahora mismo, por ejemplo, Jordi de Paco, que es el diseñador de los juegos y guionista de Constructing, pues colaboramos haciendo un podcast programa, no sé cómo se llama cuando es en vídeo, pero bueno, en Twitch.
Sí. Talking Show.
Un Talking Show que se llama Desayuno Continental, en el que también participa, además de Jordi, y Rocío Tomé, que es también desarrolladora de videojuegos, programadora, y Alejandro Cáceres, que es también forma parte de un equipo de desarrollo que se llama Monte Perdido, que hace juegos de realidad virtual y escribe en la web de Nivel Oculto, que también es una web muy interesante de videojuegos indie.
Cierto, cierto. Además, sí. Una cantera de web más,
sí, más, sí, sí.
Más ahí, conocida.
Sí, ha escrito mucha gente, pues gente como Eva Cid o la propia Marta Trivi ha pasado por ahí escribiendo cosas muy chulas, la verdad que sí.
Y bueno, se os ocurre esta idea de Desayuno Continental y pasáis ahí, pero realmente, ¿qué es lo que hace que un día digáis, oye, ¿por qué no lo hacemos? Y lo que es más importante, va y lo hacéis, ¿sabes? Porque muchas veces decirle una cosa, hacerlo otra.
Ya, yo lo que pasa es que como ya estoy bien entrado en la treintena, o sea, no, ya procuro que las cosas que me propongo hacerlas, porque si no me frustro muchísimo. O sea, cuando tenía 20 y pico años se me ocurrían miles de ideas, yo una persona que no puedo parar de pensar todo el rato proyectos, pero el no hacerlos me frustraba bastante y dije, y entonces como que ahora no propongo nada a nadie ni nada hasta que sé 100% que lo voy a hacer. Y entonces lo de Desayuno Continental surge un poco del tema, sobre todo del tema pandemia, que estamos todos encerrados en casa y la verdad es que yo por lo menos sentía necesidad un poco también de socializar, de hablar con gente y cosas por el estilo. Y yo ya había tenido algún podcast por ahí, solo de audio. Y viendo que estaba surgiendo el tema de los just chatting, ¿no? Lo de hablar en Twitch, me pareció una manera interesante de hacer un podcast, pero al mismo tiempo pues que fuera como de un formato diferente, por así decirlo, más relacionado con lo visual, que es a lo que me dedico yo. Y la primera persona con la que hablé, bueno, lo primero fue el nombre. El nombre lo Desayuno Continental viene de que yo tengo una obsesión con el desayuno, me gusta mucho desayunar. Como que
lo mejor del día, con diferencia.
Sí, sí. O sea, me encanta, yo que sé, hacerme mis tostadas, mi café, tal. Procuro desayunar varias veces al cabo de la mañana, si es posible. Y precisamente echaba de menos que cuando yo iba, bueno, yo llevo ya un par de años trabajando de freelance, que trabajo más bien en casa, pero cuando trabajaba en Universal en la oficina, uno de los mejores momentos era el bajarte a tomar algo con algún compañero, alguna compañera o algún colega con el que quedases, a tomarte el café y las tostadas con tomate y charlar, ¿no? La charla esa. Yo quería evocar eso. En el podcast era el momento de quedar y hablar de lo que te interesa, que puede ser videojuegos, puede ser otro producto cultural como puede ser cine, cómics, lo que sea. Entonces la primera idea es que fuera como un club literario, míticos clubs literarios que salen en las pelis americanas y en las series americanas de mandamos un libro y dentro de tantos días quedamos y hablamos de ese libro, ¿no? La idea original era esa, era un club de lectura, pero con videojuegos, con películas, tal. Y entonces la primera persona que se lo propuse fue Alejandro, de Nivel Oculto, porque lo había conocido en los Indie Burger, un festival de videojuegos que se hizo aquí, bueno, se hace en Bilbao, pero se hizo también en Madrid una edición el año pasado. Y entonces se lo propuse a él. Y como iba a ser un club de lectura, se me ocurrió llamar a Jordi, que acababan de hacer un videojuego que se llamaba The Bookshelf Limbo, que trataba de sobre ir a una librería a comprar un libro, y entonces estás hablando de videojuegos.
Es el caballo, ¿verdad?
Exacto, sí.
Vale,
es,
vale.
Es como un caballo antropomórfico que va a una librería a comprar una novela gráfica, para un cómic para su padre. Y entonces el juego, la dinámica es ver las novelas gráficas y elegir la que más le gusta en función de los recuerdos que van surgiendo de la relación que intuyes que tiene con su padre. Es muy interesante, la verdad. Y entonces era una manera de hablar de videojuegos, pero sin dejar de ser un club de lectura, ¿no? Y entonces llamé a Jordi y me dijo que sí. Y también le comenté a Alex que conocía a Rocío. Yo también conocía a Rocío porque la había entrevistado también en un Sci-Fi Games, en un especial que tenemos sobre el papel de la mujer en los videojuegos. Y también dijo que sí, dijo todo el mundo que sí. Y entonces fue guay. Hicimos el primero. En principio íbamos a estar solo Alex y yo, pero como todos le cogimos el gusto y nos gustó, pues nos hemos quedado todos y ahí estamos divagando sobre y filosofeando sobre videojuegos y sobre un poco lo que nos surge, intentando profundizar, sí, aquí sí, por ejemplo, como no es televisión y no hay límite de tiempo y la audiencia puede ser cualquiera, porque no nos vamos a ganar la vida con esto. Sí que podemos profundizar en, yo qué sé, en la ética, en los estudios o mil historias que se nos puedan ocurrir. Así que...
Este programa se encuentra en Twitch, podéis acceder de forma gratuita, evidentemente, si os suscribís con Prime, pues mejor, pero se puede hacer de forma gratuita.
Sí,
y debo decir, como recién llegado aquí, que es un espacio que tiene una atmósfera única. Y
¿sí?
Esto lo digo porque cumple varias funciones y lo hace muy bien. Lo primero, y para mí súper importante como amago de diseñador gráfico que soy, por lo menos de forma académica, es muy bonito. O sea, todo el diseño que hay en Twitter, en cabecera, en todo lo que hacéis, lo hacéis con mucho gusto. Es precioso. Se ve sofisticado, sinceramente.
Qué guay. Muchas gracias.
Nada, es una evidencia, ¿verdad? y luego lo mejor es que cuando entra, el contenido que ahí te encuentras sigue ese tono, ¿vale? No hay un bajón, no hay una portada bonita y luego el libro es una castaña. No. Todo el contenido es muy acorde a esa tipografía, a esas ilustraciones tan magníficas.
Qué bueno.
Y también veo que lo hacéis de una forma muy, muy despreocupada, ¿no? Se os ve que lo hacéis de verdad con el corazón. Y porque os entretiene, no se ve aquí una pretensión más allá de nada, ¿no? Que a veces a mí personalmente me echa un poco para atrás de algunos sitios la supereconomía tan presente ahí en estos canales. Y el vuestro es un sitio, joder, que apetece tomarse un té mientras estás viéndolo tranquilamente, aunque sea la pantalla del móvil, ¿no? A mí me gusta mucho mientras a lo mejor doblo la ropa o si tengo un ratito de tranquilidad. Es un espacio estupendo, de verdad, muy recomendable. Desayuno Continental.
Muchas gracias. Lo primero, lo de la imagen, sí que es verdad que es una cosa que me gusta cuidar porque creo que marca un poco la diferencia, ¿no? Cuando entras incluso a streamers muy conocidos y dices, es que tienen una audiencia tremenda, ¿no? Pero realmente lo único que tienen es una webcam a pantalla completa y ya está, ¿no? Y los textos predeterminados. Y bueno, aún así, pues evidentemente tienen muchos seguidores, pero como nuestro objetivo no es llegar a mucha gente, sino hacer una cosa que nos guste, pues me gustaba cuidar ese aspecto porque, como dices tú, te sientes más... A mí creo que se transmite mejor una idea, ¿no? Un concepto, un mood, ¿no? Un estado de ánimo. Y luego, lo del contenido, pues me alegra mucho. Claro, por supuesto, es en gran parte porque los colaboradores que tenemos son... Para mí es un súper lujo contar con ellos, porque los tres son unos fieras en todo lo suyo y son gente además con mucha capacidad para comunicarlo también, desde Jordi, que como ya hemos hablado, es un talentazo, o sea, es una cabeza portentosa para escribir guiones y para todo, aparte de una persona encantadora. Rocío.
Exactamente, a mí me parece súper majo, no lo he tratado nunca personalmente, pero sí que hemos interactuado alguna vez en Twitter y es el típico que te contesta sin problemas, sin ningún tipo de alarde y súper cercano, la verdad.
Total, cuando en verdad es una persona que está haciendo unos juegos súper importantes que son muy conocidos, que los edita Devolver Digital, una editora muy conocida y que podría creerse, ¿no? Y que hay gente que ha hecho menos cosas y se lo cree más, ¿no? Y él, sin embargo, es una persona muy humilde, muy cercana y que, como dices tú, te responde en el momento que tú interactúas con él porque no vas a hacerlo, ¿no? Y lo que te digo, y tanto Alex como Rocío también son dos personas con muchísimo talento. Rocío aparte de ser programadora, estudió la carrera de psicología y aporta muchísimo esos niveles de conocimiento de capas de profundidad, ¿no? Así, cuando estamos hablando de... El otro día hicimos una cosa un poco medio improvisada chila y de jugar a juegos de terror, y ella empezó a hablar pues de la psicología del miedo, de dónde viene, cómo, qué diferencia hay, ¿no? O sea, de cómo te afecta un típico miedo scare jump de estos que te sale alguien gritando y te asustas, o el terror psicológico que va entrando poco a poco en ti. Y son cosas que ella puede aportar que dan un extra de calidad que a mí me parece muy valioso, la verdad. Y a Alejandro, por ejemplo, pues como te digo, aparte de ser desarrollador de videojuegos, que le da ese punto de conocer cómo funcionan los videojuegos por dentro, también ha escrito en prensa durante mucho tiempo y sabe expresar muy bien, conoce muy bien cómo funciona un videojuego por dentro y te lo sabe comunicar súper bien. Con lo cual yo estoy súper feliz de contar con estos colaboradores porque te hacen el programa solo. O sea, no hay ningún mérito mío, vamos, es de ellos. Y la verdad que la comunidad también, perdona, ya que tal, la comunidad que se está creando alrededor es una comunidad muy maja, que estoy súper contento porque es una... Yo cuando hablé a tanto a Jordi Rocio como a Alex del programa, yo les hablé del término wholesome, que está como medio de moda, que es como un entorno seguro, agradable, donde te sientes feliz y no te preocupa nada de lo demás. Y entonces la idea era hacer eso. Ya tenemos nuestros trabajos que nos estresan, la gente también los tiene. Aquí vamos a hablar de cosas que nos hagan sentir bien y a disfrutar y a improvisar un poco, porque no nos tiene que costar mucho trabajo. Tiene que salir lo que ya tenemos dentro y que lo disfrutemos y ya está.
Y lo que iba a decir es que además se ve un buen rollo entre vosotros, súper natural, ¿no? Como si, vamos, me he quedado un poco sorprendido cuando me has dicho que, creo que Rocío, sí, que hablaste con alguien para que viniera y tal. Que parece que os conocéis de toda la vida, que os habéis criado juntos en la calle jugando a la pelota, ¿sabes? ¿No?
Sí, la verdad es que, a ver, yo, hubo química desde el principio con todos y por eso yo creo que se ha mantenido la cosa y seguimos estando, por eso precisamente empezó como algo que iba a ser puntual y se ha continuado. Yo a Rocío lo conocía pues eso del programa, de haberla de la entrevista que se le hizo y de quizá haber coincidido en algún evento y habernos saludado. Sí, me acuerdo que una vez en un evento también le estoy hablando con ella de una cosa muy curiosa que es que ella ha hecho torneos de cubo de Rubik. Ella es como súper profesional, hasta hace un cubo de Rubik con los ojos tapados en 10 segundos y además tiene como cubos de Rubik de estos de formas rarísimas, de mil colores. Y entonces le estuve preguntando sobre ese tema y nos conocíamos básicamente de eso, pero en cuanto empezamos a hacer el programa, la verdad que todo surgió de una manera súper natural y creo que por eso precisamente continúa y continuaremos de momento, mientras que estemos disfrutando, así que...
Totalmente, sí, siempre que os haga felices, por favor continuad y nosotros desde el otro lado de la pantalla, pues eso que nos llamamos.
Qué bien.
Me ha gustado mucho la definición de club de lectura, por así decirlo, americano, porque estaba reflexionando un poco y si me pregunta alguien cómo definiría vuestro espacio... Es que quizá esa sea una definición estupenda, ¿eh? Por lo tanto, misión cumplida.
Qué bien, ¿no?
Y luego también veo que estáis evolucionando un poco o experimentando otros terrenos, porque la última emisión que se hizo, sin ir más lejos, que entré un poquito tarde, pero ahí estuve, hablaba de Yoshi y fue magnífico, ¿no? Porque la de datos curiosos que soltaste ahí en el rato que duró, para un libro, vaya.
Sí, a ver, es que, a mí me gusta videojuegos desde pequeñito, obviamente, y la verdad es que muchas veces pienso, me encantaría jugar juegos retro, me encantaría, o juegos que jugué en mi infancia, pero nunca sacas tiempo para ello. Y entonces el tema del desayuno continental, del streaming, era como la excusa perfecta, porque los juegas y además quizá puedes aportar algo. Y como también otro de mis intereses es comunicar, ¿no? Y comunicar de videojuegos, que es de lo que hago últimamente, pues dije, pues ya está, vamos a juntarlo. Y entonces, siguiendo ese rollito de hacerlo algo wholesome y algo chill, pues dije, pues mira, lo típico de cuando eras más pequeño, de jugar a la consola el domingo por la mañana con el sol entrando por la ventana sin ninguna preocupación, vamos a intentar reproducir esta sensación, ¿no? Y entonces se ocurrió la sección esta de domingos de retro and chill, que es básicamente jugar a juegos a los que jugaba yo de pequeño o que evoca en esa época. Hemos empezado jugando a la Super Nintendo, que es como mi consola fetiche. No sé si es la mejor consola que yo he jugado, porque la Switch ahora pues la ha superado con muchas cosas, pero claro, para mí la Super Nintendo tiene una magia especial, ese mando con los claro. botones de colores. Y entonces, por ejemplo, el Super Mario World 2, Yoshi's Island, para mí es un juego súper mágico y que a día de hoy tiene unos valores brutales. O sea, tiene un arte que es atemporal, uh-huh. y mucha gente que nos sigue, por edad, porque son jóvenes, pues no lo conocen o yo qué sé, no les resulta interesante. Y entonces dije, pues mira, a lo mejor si hacemos esto y de paso contamos cosas que puedan interesar a gente que nos ve, que se dedican mucho al desarrollo de videojuegos o simplemente son aficionados. Y entonces digo, pues como yo sé, precisamente lo conozco muy bien porque lo he jugado mucho y he leído mucho sobre él, pues vamos a jugar a este para empezar. Bueno, la semana anterior estuvimos jugando al Donkey Kong Country, pero la segunda vez fue Yoshi's Island, como tú bien comentas. Y la verdad que
malo, el Donkey Kong.
No. Eso fue una revolución también en su momento. O sea, yo cuando vi en las... No sé qué edad tienes tú, pero sí, o si consumías revistas de videojuegos en aquella época. Pero vamos, sí. El ver los primeros renders de Donkey Kong Country en las revistas, eso fue volverte loco en aquella época. Es como, ¿eso de dónde viene? Viene del futuro. Y la verdad es que me sorprendí en el directo de Yoshi's Island de la cantidad de datos, algunos absurdos que retengo sobre ese videojuego, porque creo que estuve como 2 horas sin parar de decir pues eso, cosas que son un poco locas, como por ejemplo, por soltar uno, que hay una de las pantallas que es en la que hay unas esporas que cuando te las comes empiezas como a alucinar. Sí, de pequeño no nos dimos cuenta, pero la pantalla, las palabras que conforman el nombre de la pantalla, si coges la primera letra de cada una, conformaban la LSD, la droga alucinógena. Entonces, claro, te estaban lanzando un mensaje que de pequeño no te das cuenta, pero dices, jo, qué cantidad de huevos ocultos tienen los juegos antiguos y retros. Interesante.
Madre mía, seguro que de aquí se inspiró Far Cry para su juego.
Pues seguramente, sí. El 3.
Estuviste, yo creo que hizo un arroz durante la emisión, de principio a fin, o sea que...
Qué bueno el arroz, madre mía. Qué ganas. Pues sí, yo creo que estuve un par de horas ahí hablando, sí, sin parar. Y además me gusta porque la verdad que, como te decía, la comunidad que se está formando en torno a Desayuno Continental es muy interesante. Y en ese programa, por ejemplo, estuvo Albert Garlo, de La Vanguardia, que es supongo que lo conoces también, ¿no?
Sí, tengo muchas ganas de sentarlo aquí.
Sí, aparte este sí que es una persona, aparte con mucho conocimiento, encantadora, vamos, a uno el nivel, vamos, a... Y estuvo en el chat ahí comentando cosas y, joder, es que es un lujazo, ¿sabes? Tener ahí a gente así. Comentando, dices, es que nivelón, igual somos pocos, no tenemos unas cifras súper espectaculares, pero se junta una gente muy interesante, la verdad que guay.
Las cifras son caprichosas y según también un poco lo que uno busque, ¿no? Pues son más relevantes o no. Lo decía Enrique Bunbury en una entrevista, Fairy vende toneladas de Mistol y no por eso son artistas temporales, ni son... Bueno, he dicho Fairy y Mistol, he hecho una mezcla buena.
Claro, eso no se sabe ni... Mistol es la manera genérica de llamar al...
Sí. Joder, vaya, me veo una denuncia aquí de Fairy.
Tienes razón, es verdad. Es que, y aparte que eso pasa también, por ejemplo, con lo que se llama influencers, que es una palabra un poco tal, que por ejemplo nosotros cuando, o con influencers o gente que se dedica a hacer cosas y que tiene una cierta popularidad, nosotros por ejemplo en el programa Sci-Fi Games hemos llevado desde gente que tiene cientos de miles de seguidores hasta personas que tienen solo miles, por así decirlo, y sin embargo la repercusión no es equivalente. O sea, muchas veces... Uh-huh. Un youtuber que te tiene, yo qué sé, 300.000 seguidores en Twitter, te hace lo ve menos gente del programa que alguien que tiene, yo qué sé, 9.000, porque tienen lo que se llama engagement en marketing, que son palabras feísimas, pero digamos que los seguidores son más fieles. Entonces te quiero decir, a mí me parece guay que nuestra audiencia en Desayuno Continental, por ejemplo, o en cualquier cosa que haga realmente, sea una audiencia real, ¿no? Y que esté interesada y que participe y que colabore y que sea, pues que sea guay, ¿no? En general, entre ellos, que se comparten bien, a que haya muchísima gente y sea un caos aquello y que no tenga ningún sentido. Esa calidad versus cantidad, que se suele decir, ¿no?
Totalmente.
Así que...
Has dicho que, o sea, habéis llevado invitados de cientos de miles, invitados de miles. Sí. Joder, cuando lleves de cientos solo, pues me pega un toque, ¿sabes?
Pues sí, la verdad que sí. Y sobre todo a Sci-Fi Games, veremos porque, claro, no se hace tan a menudo, pero a Desayuno Continental estás invitadísimo cuando quieras, eso seguro, bueno. Seguro. Que pueden ser a los dos sitios, ¿eh? Pero ya a Desayuno Continental ya te lo aseguro. A Sci-Fi Games ya depende de cómo evolucionen las cosas y si seguimos haciendo el programa mucho tiempo o menos o tal. Pero por supuesto.
No, Sci-Fi Games cuando ya esté en televisión española.
Bueno, bueno, como ahora va a pasar, a ver si con todos tus proyectos esto va a crecer seguro, así que claro que sí. Pero bueno, eso no por mí, porque yo a Sci-Fi Games llevaría a gente que tiene 5 seguidores o que no tenga ni Twitter. Lo que pasa es que, claro, como hemos dicho antes, es contenido que es para una televisión, que también ahí tienes un poco de responsabilidad ciertas cosas, pero por mi parte, vamos, yo llevaría a mi madre a hablar de lo que opina de los videojuegos que juega en el móvil, ¿sabes? O
sea que... Pues sería incluso más interesante que muchas
interesante,
cosas.
Que efectivamente. Sí, sí,
sí. Y bueno, Javi, hablábamos también al inicio hicimos una pequeña promesa de hablar de Japón, ¿no?
Sí.
¿En qué momento de tu vida nota esa necesidad, ¿no? Porque has dicho que has estado 3 veces, o sea que la primera no sería muy tarde, ¿no?
Es que he ido bastante seguido, realmente. O sea, la primera vez que fui, igual lo estoy diciendo de memoria, pero no hace tanto, igual hace 6 o 7 años. Y bueno, primero me has preguntado que en qué momento siento la necesidad. A ver, a mí yo creo que, como mucha gente de mi generación, bueno, y de las posteriores también, yo creo. Gran parte de lo que nos ha hecho que nos atraiga a Japón, pues es el anime y el manga, ¿no? Las series que veíamos en televisión, que ponían en cualquier cadena, bien sea, yo que sé, Dragon Ball. Yo no tenía ninguna. Yo vivía en Albacete de pequeño y en Albacete no teníamos televisión autonómica. Se da una circunstancia curiosa y es que no había televisión autonómica, pero parte de la ciudad tenía Canal 9, Canal Now, y ellos sí veían Dragon Ball. Y yo vivía en la parte de la ciudad en la que no teníamos Canal 9.
Entonces, ¿cómo los Simpsons? El prefijo y el no prefijo, ¿no? Es una locura.
Sí, sí, es que hay muchas curiosidades estas de lo que vivir dos calles más para allá o más para acá te puede cambiar la vida.
Y a mí,
por ejemplo, yo soy una persona que no crecí con la influencia de Dragon Ball. Eso es una cosa que hablé con Jordi de Paco. Y me dijo, pues la verdad es que necesitamos mentes también creativas que no estén bajo la influencia de Akira Toriyama. Porque claro, la mayoría sí que lo estamos, ¿no? Y yo de hecho, leí todos los cómics de Dragon Ball y todo eso más adelante. Pero de pequeño yo veía Ranma, Sailor Moon, yo qué sé, lo que ponían en Antena 3 o en cadenas más generalistas.
Claro.
Y supongo que eso fue el inicio de mi atracción hacia Japón. Pero más adelante empecé a profundizar, empecé a leer pues autores... como todo el mundo empieza, pues yo que sé, Murakami o cosas por el estilo, ver películas de Ghibli, cosas más mainstream, y poco a poco te vas dando cuenta de que la cultura japonesa resuena mucho con como tú eres, en mi caso. O sea, muchas de las actitudes, ¿no?, que veía en esa literatura o en esas películas, como que estaban más vinculadas a cómo soy yo que incluso la gente que me rodeaba en el día a día o los productos que veía, pues yo que sé, de España, por ejemplo, ¿no? Y entonces poco a poco vas profundizando más hasta que por fin ya cuando pude tener un sueldo y un dinero, pues pude viajar a Japón. Y como te digo, ya he estado 3 veces. La primera vez fue un poco de pues lo típico, que llegas y vas a ver lo más característico, Tokio, Kioto, las zonas Shibuya, las zonas más conocidas y por supuesto súper interesante. Pero en posteriores viajes, sobre todo en el último, pues he podido profundizar más. En el último, mi día yo con mi pareja, con mi novia, fuimos, los dos nos gusta mucho Japón a los dos. Entonces, antes de ir esta última vez, teníamos claro que los dos teníamos el sueño de vivir, o sea, cómo es vivir en Japón. No nos podemos ir a vivir allí para siempre, porque por ahora, por lo menos, por muchos motivos. Pero nos gustaría saber cómo es levantarte y saber que no te tienes que ir al día siguiente, ¿no? Saber que estás, yo qué sé, en Tokio y que tienes que ir a comprar la comida al supermercado y que tienes que hacer tu vida, pues eso, allí en Japón. Y entonces, pues estuvimos ahorrando un poquito y dijimos, venga, nos vamos a ir 3 meses. Y nos pudimos ir Menos mal, porque coincidió. Tuvimos que adelantar un poco la vuelta porque coincidió con el principio del tema de la pandemia.
Vaya.
Y eso, estuvimos allí desde principios de diciembre hasta casi hasta marzo de este año. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, estuvimos haciendo un curso, además allí, aprovechando que estábamos allí, pues estuvimos haciendo un curso del idioma, aprendiendo japonés. Y ahí vamos con un poco de conocimiento. Y fue una experiencia increíble. O sea, para mí la cultura japonesa, sabes que siempre que sale alguien defendiendo a Japón por algún motivo en redes sociales, y cuando digo redes sociales digo Twitter, de repente salta alguien y dice, sí, pero ay, no sé qué, sí, pero está, no sé si nos joden trabajar, sí, pero la gente se tira al metro. Pero ¿por qué tenemos que mezclar las cosas? Te quiero decir, o sea, evidentemente Japón es un país que no todo es perfecto ni es maravilloso, hay muchas cosas que a mí no me gustan, como por ejemplo, la cultura evidentemente es un poco más machista de lo que todos desearíamos, aunque yo he hablado con muchas amigas japonesas de allí y ellas lo reconocen que es machista, pero lo ven de un modo muy muy diferente a como lo vemos nosotros. Es complejo el tema y entonces eso a mí no me gusta, pero realmente la manera de ser del día a día de los japoneses es como que pienso, ojo, no me extraña que les vaya tan bien en ciertas cosas y que a nosotros nos vaya tan mal en otras, ¿no? O sea, podría poner mil ejemplos tontos que son prácticos y que no te das cuenta hasta que vives allí. Por ejemplo, la última vez que estuve me di cuenta de una cosa que las otras dos veces no me había dado cuenta, y es que, por ejemplo, ellos no comen andando por la calle. Si tú vas, tú aquí en España, te compras un bocadillo en un bar y te lo vas comiendo por la calle y no sé qué y tal y cual, no sé qué. Allí, en la puerta de todos los sitios de comida para llevar, hay unos banquitos, incluso dentro o fuera de la tienda, para que la gente se sienta y se lo coma. Y piensas, ah, qué coñazo, tengo prisa, me tengo que ir. Pero si lo pruebas, a todos efectos eso es positivo, porque uno, si vas comiendo por la calle, lo más probable es que se te caiga algo y vayas ensuciando la calle, con lo cual, al final, puede haber hasta problemas de higiene, ratas, tal y cual. Dos, cuando vas comiendo y andando al mismo tiempo te puedes sentar peor la comida. Y tres, estás comiendo, relájate, cuida un poco de tu momento y no tengas que estar haciendo 50 cosas a la vez. Quiero decir, podemos dejar la mente a hacer solo una cosa y luego ya seguir, ¿no? Es como ese tipo de pequeñas cosas me resultan muy atractivas.
Incluso por profundizar un poco en este pequeño detalle que creo que es tan, tan revelador realmente, ¿no?
Sí.
Si tú vas andando y comiendo, incluso vas más lento que si te paras, comes y luego echas a andar ya a paso ligero.
Efectivamente.
Son todo ventaja.
Sí, es que, o sea, son tonterías y que cuando estás allí te niegas a aceptarlas, incluso no las quieres hacer. Dices, no. O sea, yo respeto a los japoneses que lo hagan, pero yo no lo voy a hacer. Pero al final te das cuenta de que es mejor, como dices tú, es que a efectos prácticos te comes eso y luego te vas y al final vas a llegar antes y más tranquilo y todo. Y bueno, ya lo típico que se dice siempre es, tú vas por Tokio, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, y es que en ningún momento sientes estrés, porque todo el mundo va con un respeto, digamos, al espacio individual tremendo, y todo el mundo no se respeta a lo demás, sino que colabora porque, digamos, que ellos tienen un sentimiento de que son una comunidad y de que si ellos hacen las cosas bien, todo va a ir mejor, y en teoría todos sabemos eso. Pero en la práctica, aquí en España no lo somos. Muchas veces se dice que los españoles somos muy solidarios, y yo no voy a decir que no. Cuando pasan cosas, pasan desgracias, todos arrimamos el codo. Pero hasta que pasa la desgracia, no, digamos que en el día a día no lo somos. No somos. Y ellos lo tienen súper interiorizado. Son pequeños detalles. Otra cosa más que, por ejemplo, me di cuenta, porque ahora vivía en una casa en Tokio, ¿no? Para tirar la basura, que el sistema de basuras está súper organizado. Cuando tú tiras un plástico al plástico, tienes que limpiarlo antes. Si tú te tomas un yogur, aquí no lo comemos y lo tiramos a la basura directamente, ¿no? Pues ahí lo tienes que enjuagar. Y dices, joder, qué coñazo, voy a estar fregando los plásticos, sí, hombre. Pero luego te das cuenta de que luego esa basura no huele mal, cuando está en la calle no ensucia. Es que no sé, o sea, ves las bolsas de basura y parece algo que te podrías llevar a tu casa. O sea, quiere decir, entonces todo eso va sumando y va haciendo que tú estés en Tokio y te sientes con una tranquilidad y una paz mental brutal. O sea, que sí que es verdad que luego tienen mil cosas de su manera de ser, de cómo trabajan, que se ejerce mucha presión psicológica, pero en el día a día, en cómo se comportan como sociedad, me parece admirable. Y a mí me resuena mucho eso y por eso me atrae muchísimo esa cultura, entre otras cosas.
Qué maravilla. Pues sí, sí, yo lo tengo pendiente.
Sí, sí.
Y algún día lo haré. La suerte es que mi hija también parece que va cogiendo ahí las ganas de ir, ¿no? Ya me dice, oye, un día hay que ir a Japón. Y yo, sí, claro, ya tú apúntalo por ahí.
Claro, es que lo bueno es que tiene también cosas interesantes para todo el mundo, porque tiene esto, pero luego tiene desde todo lo de los videojuegos, los cómics, o sea, la diversión, en fin, o sea, y bueno, y la comida, si te gusta la comida japonesa, pues evidentemente.
Joder, yo creo que el 90% del viaje es la comida, no te voy a engañar.
Pues sí, porque además encima es que, claro, se entiende que, por ejemplo, ciudades como Tokio son caras, pero en verdad comer es muchísimo más barato. O sea, por ejemplo, allí es muy habitual la comida para llevar, y la comida para llevar es de una calidad brutal. O sea, tú vas, por ejemplo, al supermercado y te venden bandejas de sushi de calidad mucho muy, muy superior al que te puedas encontrar en la mayoría de los bares de sushi de España, por un precio que igual es un cuarto. O sea, claro. Y además tiene una cosa que, como digamos que consumen alimentos muy frescos, la caducidad es mucho más corta que aquí en España, por ejemplo. Si tú vas a los sitios de sushi para llevar a partir de las 7 de la tarde, como ellos consideran que ese pescado ya está, no está todo lo fresco que debería estar, está a mitad de precio. Entonces, igual, por 4 euros te compras una bandeja de sushi de máxima calidad que aquí te habría costado 24, 25, 30 euros.
Fácil, sí.
Sí, sí. Es, o sea, el sentido de la comida es una locura, una locura.
Qué maravilla. Yo me imagino eso, visitar templos. No sé, también el rollo, pues, por supuesto, Tokio, la zona más de ciudad, es impepinable, ¿no? Hay que ir.
Sí.
Pero también me llama mucho la Japón más tranquilita, más rural, por así decirlo.
Total.
Me apetece muchísimo también eso, que yo creo que es como también se ve de verdad una cultura, ¿no?
Sí, sí, o sea, nosotros hemos, en el segundo y en el tercer viaje, hemos estado mucho por el Japón rural, que, como tú dices, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención, y es increíble porque, claro, ves, o sea, las ciudades grandes están relativamente occidentalizadas, pero los pueblos todavía conservan, pues, todo su japonismo, por así decirlo, ¿no? Y es tremendo, es una maravilla. Nosotros hicimos en el segundo viaje dos días, hicimos una especie de ruta, que es como sería como el Camino de Santiago, pero de allí. Se llama Kumano Kodo, creo que se llama. Y es una ruta que hacían... Sí, se llama en España, si buscas blogs, la ruta de los carteros o algo así. Porque era como la ruta que hacían los carteros cuando tenían que ir andando para llevar el correo pueblo por pueblo. Y es súper, súper bonito. Hay de todo, cascadas, precioso. Y te puedes alojar en casas de gente y ellos te hacen la comida a cambio de un poco de dinero. Bueno, una maravilla. Sí, incluso puedes... O sea, nosotros también nos hemos alojado en templos budistas. No me acuerdo ahora mismo, una zona que hay como de templos y tú puedes ir allí y alojarte y te hacen la comida ellos también, y te hacen comidas que son como súper equilibradas por el zen, en plan de cada uno de los sabores. Y bueno, evidentemente lo que aprendes ahí de la cultura japonesa es súper profundo, claro. O sea, lo que nos llega aquí siempre son los cuatro tópicos que salen en Callejeros Viajeros, pero o sea, es mucho más allá y es muy, muy, muy interesante. Ojalá puedas ir pronto y lo descubráis tú y tu familia, porque es maravilloso.
Uf, a ver cómo va evolucionando un poco el tema pandemia, ya. Tema... Madre mía, son tantas cosillas las que tenemos ahora en mente de complicaciones reales, pero bueno, al final
algún
estamos
día.
Bien, ¿sabes? No hay ningún problema.
Sí, ya hará.
Y bueno, Javi, en vista de que queda poquito tiempo para cerrar con un tema algo más ligero y que se puede resumir fácil, la nueva generación.
La next gen.
que no sé, no te quiero poner tampoco en un aprieto.
No, tú pregunta.
Partidista, de venga, ¿cuál eliges, no? Porque al final ambas son la leche, pero sí. ¿Cuál eliges?
Pues mira, a ver, es complicado el tema porque, como tú dices, está muy reñida la cosa. A mí, yo en las últimas generaciones he tenido PlayStation porque creo que era la decisión fácil. O sea, vamos a ver. Uh-huh. Bueno, yo soy bastante nintendero. Todo eso, todo se ha dicho. O sea, a mí me gusta mucho Nintendo. Entonces, siempre he compatibilizado lo que sea más lo de Nintendo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar.
Claro, claro. No, es que es lo que tiene que ser.
Eso es. Entonces, tal y como ha ido la generación de PlayStation 4, antes de que se anunciara nada, ya parecía que la decisión obvia era PlayStation, porque los exclusivos de Sony son imprescindibles, te quiero decir. O sea, ¿quién no quiere jugar lo próximo de Naughty Dog? ¿Y quién no quiere jugar la próxima exclusiva con la que nos va a sorprender Sony? Que ellos tiran también mucho de nostalgia y tal y cual, pues de repente te hacen un remake, yo qué sé, de un Metal Gear Solid 1 o lo que sea, y dices, pues claro, y o de Silent Hill o lo que sea, y pues lo vas a querer jugar. Pero a día de hoy, en verdad, con las cartas que existen sobre la mesa, me es difícil no decantarme hacia Xbox. Quiero decir, ahora mismo ya no es que tenga la consola más potente, la Series X, es que a mí la Series S me parece una cucada. A mí la Series S me parece bonita, me parece una consola súper bonita. Cosa que, por cierto, lo siento, pero la PlayStation 5 no me gusta nada.
Buah, a mí me flipa, tío, la 5.
Uf, a mí no me determina, pero no por las formas locas, que las formas locas cósmicas me gustan. O sea, por mí como si le pusieran ahí un planeta Saturno girando alrededor, me da igual. Pero es que, por ejemplo, como han colocado los USB y tal, parece que se lo han currado poco. Es como, o sea, que decir, esconderlo un poquito, ponerle una tapita o lo que sea. Es como hecho con poco... Con poco cuidado a los detalles. Pero bueno, eso es lo de menos. O sea, que la llegada al tema juegos, o sea, por ejemplo, Xbox, tanto Series X como Series S, con el Game Pass, es que a día de hoy te están ofreciendo una cosa que es imbatible. Quiero decir, a nivel de. Porque sí, obviamente no vas a poder jugar a juego de Naughty Dog, pero ¿cuántos juegos saca Naughty Dog en una generación? O sea, saca uno o dos. Entonces, te quiero decir, al final. Sí. Te pones a hacer cuentas y igual la mayoría de los juegos los puedes jugar también en Xbox. Entonces, evidentemente, a quien le sobra el dinero, la opción es la de siempre, pues tenlas todas. Pero como tampoco estamos aquí para tirar billetes, yo ahora mismo no sabría muy bien por qué decantarme. De hecho, yo no he reservado ninguna, porque es que no me quiero esperar a ver cómo empieza la cosa. Pero me está gustando mucho, mucho cómo lo está haciendo Xbox. Y encima la comunicación y tal, me parece que lo está haciendo de un modo muy interesante. Que se les empieza a ver un poco el plumero del buen rollito. Ayer pusieron un tuit de no hagas la guerra de las consolas, sí. Haz el amor, no es que es como joder.
A veces da que sí grima, de
hecho. Tampoco paséis ya, pero que sí, que vale, que está muy bien, pero que tampoco se ve tanto el plumero. Pero creo que Xbox ha tenido que pegarse el palazo de su historia. Sí. Para hacerlo bien, que evidentemente han tirado de billetera, obviamente, o sea, es como han tirado de poder económico para poderse comprar todos esos estudios, y lo de Bethesda es la leche, pero es que seguramente los juegos de Bethesda acaben saliendo en PlayStation también.
Entonces, sí, no se ha llegado a decir que no realmente.
Claro, y con todo lo que tienen hasta ahora, por ejemplo Minecraft o cosas como el Cuphead, han acabado saliendo en otras plataformas, así que es complicado. Yo, fíjate, me da rabia porque aun creyendo que lo está haciendo todo mejor Xbox, creo que me sigo decantando por PlayStation por algún motivo. Y supongo que porque como también al tener PC, al final...
Claro.
Efectivamente, o sea, puedes jugar al Game Pass también en el PC y es una decisión complicada, pero aunque yo no termine de decantarme por Xbox, creo que evidentemente es bastante obvio que hasta ahora lo están haciendo bastante mejor que Sony. Así que no sé. ¿Tú qué vas a hacer? Hablando de todo. ¿Tú por qué te decantas?
Yo no debería decirlo en público porque yo me he reservado las dos.
Ah, vale, vale.
Entonces tengo ya un aviso de divorcio, pero bueno, estamos solucionándolo.
Bueno, pero en versión cada 5 años, tampoco es tanto. Si
te sí, no, bueno, también hay triquiñuela, voy a vender la 4 Pro, voy... Claro. Me busco la vida y no tengo que hipotecar la casa de nuevo, así que...
A ser retrocompatible vas a poder jugar a todos los juegos de la 4, sí. No hay ningún problema. Y si te pones a dividir las horas que le vas a echar en los próximos 4 o 5 años, en verdad no es tanto. O sea, no,
es lo que se hablaba mucho, ¿no? Que muchas veces los que cuestionan gastarte 800 euros, ¿no? Si coges la 5 y la serie S, por ejemplo, llevan un móvil de 1.200 euros en el bolsillo, que sí. Lo usan para llamar y poco más, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí, y muchísima gente se renueva el iPhone cada año, o sea, y se compra el nuevo que ha salido, que es muchísimo más dinero, ¿no? Cada año, no cada 4 o 5 años, es que...
Le gusta tener la letra del móvil en el banco mensualmente.
Pues sí, porque es que además, en verdad, del iPhone de un año para otro o del Samsung del año para otro, tampoco hay tanta diferencia, ¿verdad? No, y sin embargo, de una consola a otra... Sí que hay un salto cualitativo, ¿no? Bastante grande, entonces.
Tengo muchísimas ganas. Además, bueno, también cojo un poco las dos porque cuando escribo para Invisible Moment y me suele mandar muchos jueguecillos y tal, entonces luego no voy a tener que gastar dinero, por así decirlo, en juegos per se, sino que voy jugando lo que me mandan y bueno, y es genial, descubre algunas cosas magníficas.
Sí, eso es una inversión, desde luego. O sea, si te lo vas a comprar y luego no vas a tener que hacer una gran inversión en juegos, está guay, que eso es, por ejemplo, lo que decanta la balanza para mucha gente de cara a Xbox.
Totalmente.
O sea, si eres una persona que no te quiere gastar mucho dinero en juegos, te pillas el Game Pass y ala, a tirar con eso.
Y yo en mi sondeo, el sondeo que estoy haciendo tanto aquí en radio como luego de forma personal, sería ese, lo está petando fuerte.
A mí me llama muchísimo la atención, ¿eh? Es que lo que te digo, aparte de que es bonita, es que de verdad que me parece bonita, me parece retro, me recuerda a eso, a una radio, sí, 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 ahí, la radio de mi abuelo que la ha rescatado del desván de la casa del pueblo y la desempolvas y tiene una forma muy armónica. Y creo que es una máquina de Game Pass perfecta, con los juegos hasta en 4K si tienes una tele que sea 4K. Ajá. No sé. Está muy bien.
Y muy cómoda, ¿no? O sea, la velocidad para... O sea, tú vas borrando juegos, vas descargándolo otra vez, ¿no? O sea, hay que olvidarse un poco del concepto propiedad en los juegos si quieres asumir un precio reducido y me parece súper aceptable. O sea, yo tengo muchas ganas de Game Pass, la verdad.
También es que nosotros cuando pensamos en gamers, pensamos en, pues eso, en nosotros, en Chico Nuclear, en tal, pues gente que hemos, o Pep Sánchez, o toda esta gente que es como súper de juego físico, tal, de toda la vida. Pero realmente la mayoría de la gente que juega, la gente joven, es que le da igual tener el juego en físico. La mayoría de la gente juega en el móvil. Entonces, si tienes algo parecido a los juegos del móvil, pero en la consola, a lo mejor puede atraer a mucho público. La gente no quiere acumular, la gente joven ya no quiere acumular juegos, ¿sabes?
Sí, 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 sí. Así que... espacio limpio y bueno, al final es que te paras a pensarlo y, por ejemplo, The Last of Us, yo lo terminé, me parece pues, de los juegos del año, sino él, con Cyberpunk y tal. Bueno, y yo me lo pasé y está guardado, ¿sabes? Que, o sea, a lo mejor dentro de 4 o 5 años o 2, yo qué sé, quiero darle otra vueltecita, pero es que es complicado porque no paran de sacar, entonces al final es hasta cierto punto... una manía un poco estúpida, ¿eh? El hecho de que ahora es conservar el cartuchito de las tonterías, ¿sabes?
Total, de hecho, o sea, si por lo menos tuviera manual de instrucciones o algo interesante como antes,
yo ves.
Tengo para que haga un juego antiguo y lo abro todavía me sorprende de que tengan manuales de instrucciones de un dedo de gordo, digo, madre, sí, aquí en español, y digo, bueno, pero bueno. Y sin embargo, esto es una caja de plástico con un disco dentro que no tiene nada, absolutamente nada, es como, ¿qué interés tiene para mí conservar esto? O sea, en verdad no tiene mucho sentido. Es como el ansia de poseer que tenemos, ¿no? Pero ya ves tú.
Pero sin embargo, para hacernos ver esto, ha hecho falta, o está haciendo falta, tener una diferencia tan bestial como 80 euros por un juego de PS5, 10 euros al mes por todo, ¿sabes?
Ya. Y aún así, y aún así te digo yo, o sea, yo creo que esta generación la va a ganar PlayStation igualmente, te quiero decir. Sí. Porque sobre todo en España somos de la Play. Y bueno, a mí la Play me encanta, me gusta mucho, por supuesto, o sea, y la disfruto muchísimo. Pero de una manera tan irracional, ¿no? Porque si realmente te pones a poner cosas en el debe y en el haber, ¿no? Te pones a poner...
Pro y contra, sí, sí.
Para la mayoría de la gente le saldría mucho más a cuenta una Xbox y aún así la gente va... Es que mucha gente no se va a enterar. O sea, yo creo que tú vas por la calle y te pones a preguntarle a los chavales de 20 y pico años o lo que sea, o de 10 y muchos, y le preguntas lo que es el Game Pass y no tienen ni idea.
Seguro, seguro.
¿Sabes? Y saben lo que es Netflix, ¿no? Que al final, creo que quien ha abierto... para bien y para mal, la veda, para algunas cosas para bien, algunas para mal, la veda de todo esto de los servicios ha sido Netflix para todo. Y mucha gente, muchos se han beneficiado, por ejemplo, otras plataformas como Filmin, que son muy interesantes, que aportan un cine como más de autor, tal, se han beneficiado y han crecido mucho. Entonces yo creo que el Game Pass va a crecer gracias a que nos hemos acostumbrado a pagar una cuota mensual por un servicio, no es malo, ¿no? No es algo raro. Y creo que Game Pass ha beneficiado mucho de eso. Pero aún así, yo creo que no ha llegado suficiente gente.
Al menos aquí en España sí puede ser que le quede un poquito. Pero bueno, estaremos atentos, Javi. Por mi parte, me veo en la obligación de liberarte. Yo seguiría hablando otra hora mínimo.
Ya seguiremos en algún desayuno continental.
Te tomo la palabra. No dudes, estaré encantado de estar por ahí cuando se pueda y hablar con la buena gente que lo formáis. Muy bien. Así que, Javi, por mi parte, muchísimas gracias por regalarnos esta horita. Creo que es súper interesante, creo que es un programa que va a gustar mucho y que esta no quite otra. Seguiremos en contacto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me pasa? La boca para cierre. Seguiremos en contacto en el futuro. Javi, claro, muchas gracias.
A ti, ha sido un placer y vamos, me lo he pasado genial. Así que, por supuesto, cuando quieras, aquí estoy. Muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias también a nuestros oyentes. Recordad, esto se emitirá en directo la semana que viene. Sin embargo, hoy mismo lo tendréis en iVoox. Y nosotros seguiremos por aquí mientras nos dejen. Así que muchas gracias. Chao, chao.
Chao.